¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo del programa. Entre prueba y prueba, con medallas en los juegos, unos minutos por delante tenemos al menos para poner un poco al día la situación que estamos viviendo en las últimas horas de locos, sin duda, en Cataluña. Una situación de la que algunos, sin embargo, parece, quieren pasar página.
Quedémonos con lo importante, porque un episodio que desde luego nada aportó a la sociedad catalana, lo que no puede servir es para que nos olvidemos de que ayer lo que se produjo fue desde luego superar una década perdida en Cataluña, una década de enfrentamiento estéril.
Superémoslo. Lo importante, decía el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, es que ya hay nuevo gobierno en Cataluña. Si un prófugo de la justicia con una orden de detención vigente se presenta, hoy sabemos, desde el pasado martes llevaba en Barcelona, da un mitin delante de todo el mundo con la hora programada, con el lugar exacto y desaparece como si tal cosa sin ser detenido, eso ya es asunto menor. Hoy todo parece resuelto. Puigdemont ya está en casa. Hoy sabemos que se fue a Waterloo después de pasar la noche en Francia. Y Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat. Y lo hemos escuchado al gobierno, es lo importante. Que en Cataluña ya hay govern, así que tema zanjado. ¿Y ahora qué? Nadie asume responsabilidades por algo que cuanto menos ha sido bochornoso. Es que hemos sido portada de los principales medios de todo el mundo. Pues parece que no es importante. Lo importante es que ya hay gobierno en Cataluña. Hoy el juez Llarena, quien mantenía vigente esa orden de detención contra el del Tribunal Supremo, pide explicaciones a los Mossos y a Interior. El PP pide la comparecencia de Sánchez en el Congreso y la dimisión de Marlaska al frente de Interior. También de Robles, de Defensa, por el papel de inteligencia en esto. Y es que sigue extrañando y mucho que si a los Mossos se la colase Puigdemont, es que a la policía, a la Guardia Civil, el CNI, nadie sabía nada. Los Mossos desde arriba anuncian una investigación, desde abajo se lamentan de la vergonzosa imagen que ha dado la policía autonómica. Y es que mientras nos han contado una película sobre los disfraces de la gente y cómo el plan estaba preparado, no contestan a por qué nos emplearon, por ejemplo, medios aéreos, drones, que sí han empleado en otros dispositivos y que podrían haber tenido localizado a Puigdemont también desde el aire. Nos venden hoy que ha sido toda una chapuza, y lo ha sido sin duda, pero las chapuzas, como ocurre en casa, tienen un resultado. Por poco tiempo, sí, pero una patada y hacia adelante. Ya hay gobierno en Cataluña y eso, según el gobierno, es lo importante. Enseguida vamos a analizar la situación de qué es lo que pudo ocurrir, qué es lo que ha podido fallar, qué responsabilidades hoy se exigen, pero ahora toca volver a París porque continúan los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hoy en la mañana no hemos sumado medallas, pero prepárense porque en la tarde no solamente tenemos medallas garantizadas, sino que vamos a pelear por oro. Como por ejemplo en el fútbol masculino, Parque de los Príncipes, 6 de la tarde, España-Francia, Andrea Peláez.
A las 6 de la tarde, sí, Manolo, vamos a tratar de levantar un oro, de colgarnos el oro en el cuello. No lo hacemos desde Barcelona 92. El estadio va a estar lleno, evidentemente, con la anfitriona, con Francia. Se esperan 45.000 espectadores. Los españoles están ahora mismo descansando en su hotel de concentración antes de salir para el estadio. Ayer recibieron la visita del presidente del COE, Alejandro Blanco. En la convocatoria no están ni Diego López ni Samu Morodión y entran Juanlu Sánchez y Camello. Saben el rival que tienen enfrente, tienen que hacerlo todo bien si quieren ganar, lo dice Santi Denia.
Tanto en defensa como en ataque tienes que hacer un partido casi perfecto para ganar a Francia y vamos a tratar de, como te digo, con nuestras armas, como hemos hecho en el campeonato, mejorando siempre en cada partido, ellos siendo más equipo que nunca, pues tendremos nuestras opciones de ganar esa medalla de oro que para todos es un sueño.
El sueño del oro de los chicos es el sueño del bronce de las chicas. En 55 minutos jugamos por esa medalla. El Lyon, Charlie Said y Fouto están por allí. ¿Hay alineación, Fouto?
Sí, sí, Manolo, ya hay alineación. Alexia Putellas vuelve a la titularidad. Se cae Irene Paredes por lesión. Sale Montse Tomé con Catacol bajo palos. Ona Batlle, Laia Codina, Laia Alexandri y Oyane Hernández en defensa. Centro del campo para Teria Velleira, Aitana y Jenny Hermoso. Arriba Alexia, Salma y Atenea del Castillo. A las 3 de la tarde, aquí en este estadio, en el Lyon Stadium, arranca este partido. Si ganamos, somos bronce por primera vez en la historia, el equipo femenino de fútbol de España.
Bueno, en este sándwich de fútbol a las 3, fútbol a las 6, está en medio el balonmano. A las 4 y media jugamos también contra Alemania. Si ganamos, a por el oro. Si perdemos, Malvar, lucharemos por el bronce.
La verdad es que los hispanos quieren que en esta quinta ocasión que tienen de estar en unas semifinales de Juegos Olímpicos llegar a la final por primera vez en la historia. Son conscientes de la dificultad, pero sin lugar a dudas van a ir a por ello desde el primer momento.
Yo creo que es básico nunca rendirse, nunca bajar los brazos y pelear hasta el pitido final. Yo creo que eso lo demostró Alemania el otro día, lo demostramos nosotros. Yo creo que muchas veces los partidos se deciden por el seguir insistiendo, el conseguir ahí pelear hasta el final. Y bueno, yo creo que otra vez va a ser dos equipos que pelean siempre mucho, así que va a ser muy igualado.
Recuerden, desde las 3 menos cuarto el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE, con fútbol, con balonmano y con atletismo, porque hoy hemos tenido una gran noticia por la mañana y deseo que haya otra buena por la tarde, Gil.
Sí, la de la mañana, la clasificación de Mohamed Atawi para la final del 800 para completar un póker de finalistas mañana por la tarde aquí en Saint-Denis. Fue por tiempo, sabía en la última serie que tenía que correr y mucho para alcanzar la final, pero la acabó alcanzando. Ahora, liberado de presión, tiene intención de hacer algo grande en una final difícil.
Atención, porque estaremos todos muy, muy, muy pendientes de lo que haga un chaval que hoy estaba feliz.
Muy contento de obtener este pase a la final y nada, mañana por todas otra vez. La verdad es que hoy he corrido muy, muy mal, pero bueno, el objetivo era estar en la final, estoy en ella, así que nada, muy contento.
Completa la frase: me llamo Mohamed Atawi y he venido a París...
A liarla. A liarla significa más o menos estar ahí.
Eso será en la jornada de mañana, pero todo el foco español estará centrado en el foso de saltos. Esta tarde, 8:15, final del triple masculino. No pudo ser con Peleteiro, tiene que ser con Jordan Díaz, el hombre que más lejos ha saltado, 18-18, en el triple esta temporada.
Recuerden que hoy teníamos dos embarcaciones, dos piraguas metidas en las finales. No ha podido ser con las chicas, tampoco ha podido ser con los chicos, Ángel.
Aquí estoy, Manolo. 9 centésimas. Yo no sé qué soy capaz de hacer en 9 centésimas. Creo que nada, pero es que el mamón de Marcus Cooper ya tenía un oro, una plata y un bronce. Y dice, voy a conseguir un cuarto, hombre, que ese no le tengo todavía. Marcus.
No me he atrevido a hacer esta broma posteriori, pero ya se lo había hecho ayer. Y madre, yo no digo nada, pero oye, que a lo siguiente es un cuarto puesto. Y ahora me dijo, no, ahora lo que te toca, no lo estás haciendo bien, ahora lo que te toca es volver a repetir oro, plata. Pero bueno, a ver, desde luego lo hemos luchado y es un éxito. Ostras, un cuarto puesto olímpico, joder, a ver si ahora va a ser una derrota. Es verdad que, bueno, sabe un poco así porque ha sido muy apretado con los terceros, bueno, con los segundos y los primeros también, ¿no? Pero bueno, hemos hecho nuestra regata, un regatón, así que, oye, un cuarto puesto, joder.
No te digo que le digas algo al niño, pero es que le estoy viendo con el pedazo animal que es, con la mirada perdida, con los ojos llorosos. Adri, te he visto roto ahí abajo.
Bueno, al final no deja de ser un poco desilusión el verte toda la carrera peleando y hasta que no entras en meta no sabes realmente cómo has quedado, miras al lado y te ves en la lucha por las medallas. Pero bueno, al final entra un poco dentro de, yo creo que desde la perspectiva. Yo creo que cuando estás peleando cualquier cosa, si en este caso han sido las medallas, hubiéramos estado peleando por entrar a la final, lo mismo. Y cuando estás peleando ahí y justo te quedas a las puertas, pues bueno, creo que le puede doler a cualquiera. Pero bueno, como ha dicho Marcus, un cuarto puesto olímpico no deja de ser un cuarto puesto. Somos los cuarto mejores de todo el mundo en los Juegos Olímpicos y creo que eso que hay que valorarlo muy positivamente. Para el siguiente.
Venga, chicos, mucho ánimo.
Muchas gracias a todos. Gracias.
Recordemos la sexta posición de la otra embarcación, Antía y Corbera, que han quedado sexta en esa gran final. Y también estábamos pendientes de la final de escalada, el oro olímpico de Tokio, Alberto Giner. Al final no ha podido ser, Arancha.
Sí, Manolo, ha acabado ya la prueba de escalada y tristemente nuestro campeón olímpico ya no vigente, Alberto Ginés, pues no ha podido repetir el éxito de Tokio. ¡Qué faena, Alberto!
Bueno, sabemos que era muy complicado la noche de justo que gané el oro en Tokio. Ya estamos hablando, David y yo, que el simple hecho de estar aquí en París iba a ser muy complicado. Lo conseguimos, nos hemos metido en nuestra segunda final. Sinceramente, o sea, ahora estoy triste, estoy un poco jodido porque, sobre todo en el bloque, no he podido demostrar, creo que todo lo que hemos mejorado, igual que como venía haciendo en los UQS, que creo que sí que podía demostrar un poco más. Oye, eso, entre las clasificatorias y hoy el bloque ha sido, no anda demasiado fino. Y sobre todo hoy en la cuerda, que era una vía bastante fácil, no ha habido casi diferencia de puntos con la gente especialista en bloque y creo que se nos ha perjudicado bastante. Pero bueno, al menos sé que la forma que tengo en cuerda es muy buena. Y eso me da esperanzas para el ciclo que viene, que en principio, si todo va bien, me puedo centrar solo en la cuerda, que es lo que me mola, y dejar el bloque de lado.
Manolo, le veo absolutamente cojo. De hecho, me ha parecido que estabas cojo durante las dos pruebas y eso también a lo mejor te ha sacado un poco, especialmente lo que tú decías, ¿no?, en la prueba del bloque.
No, o sea, a ver, no lo quiero poner como excusa porque llevo lesionado del pie desde marzo. Compito infiltrado con anestesia, así que no lo siento, pero bueno, justo para la cuerda se me ha pasado. Durante la prueba no lo he sentido, no quiero ponerlo como excusa ni muchísimo menos, pero sí que después ahora sí que lo noto.
Pues nada, recuperarte y bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Que el próximo ciclo y que en Los Ángeles vuelvas a estar en lo más alto del podio o por lo menos en el podio.
Muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, una pena, una desilusión, como también una desilusión lo que nos ha ocurrido en gimnasia rítmica, ¿no, Pilar Casado?
Sí, el equipo español Manolo de Rítmica se ha quedado fuera de la final, ha concluido la calificación en décima posición, es decir, dos por debajo del corte de ocho equipos, tras varios errores tanto en el ejercicio con aros como en la segunda rotación, la de cintas y pelotas. 30-400 tras una reclamación, la primera nota, 30 la segunda, al borde de las lágrimas la seleccionadora Alejandra Quereda en los micrófonos de la cadena COPE.
Me cuesta creerlo porque veníamos aquí con opciones de pelear por lo máximo. Y ahora nos estamos quedando sin una final olímpica. Y estábamos convencidas de que iba a salir porque la preparación estaba siendo buena, las chicas estaban tranquilas, concentradas. Pero bueno, nos toca sufrir, digerir esto y seguir adelante. Pues la verdad que están destruidas ahora mismo. Yo voy a intentar hacer lo posible para que el barco no se hunda. Esto hay que tirarlo hacia adelante. Hay que seguir y buscar nuevos objetivos.
Bueno, eso es lo que hacen ahora mismo nuestras dos jugadoras de golf. ¿Cómo le va a las españolas? Campo de gol, París, Suancar.
Pues de momento Carlota Ciganda ha dado ya su tercer golpe en el último hoyo, en el 8-18. Está más 10 sobre el par del campo. Eso significa puesto 48, muy lejos de la cabeza. Por cierto, que lidera la suiza Metro. Y la otra española, Azahara Muñoz, está en el par del campo hoy. Total más 3. Ahí está su lanzamiento, que se va directamente a green. De momento, lejos también de la cabeza.
Las 2 y 12 minutos. Volvemos cuando sean las 3 menos cuarto para cantar medalla en oro en fútbol masculino, fútbol femenino y balonmano. Y, por supuesto, con el sueño de Jordan Díaz, el triplista que también quiere subir a lo más alto del podio.
Gracias, Manolo. Vamos a ver si vamos llenando de medallas ese palmarés de aquí al domingo. Ahora vamos a ver también si despejamos algunas de las dudas, unas cuantas, sobre lo ocurrido en las últimas horas. Porque aunque la cúpula y los responsables políticos de los Mossos hoy han dado explicaciones sobre la huida de Puigdemont, hay asuntos que, la verdad, nos siguen sin cuadrar. Vicente de la Cruz es presidente de la Asociación Española de Escoltas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Antes de entrar en detalles, hay una pregunta que, bueno, a todos se nos viene a la cabeza. ¿Esa evacuación de Puigdemont por parte de sus escoltas, más de 3.500 personas en el centro de una gran ciudad, es un éxito, es una genialidad? ¿Esto cómo es posible?
Bueno, solo es posible, pues como ha sido, con la connivencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Cataluña. No puede ser otra cosa. Tres drones en el aire, se les escapa el vehículo, cuando lo estaban siguiendo, como ha informado esta mañana el responsable de Mossos, pues está claro que no han querido cogerlo porque consideran, como ha dicho también, que no es un criminal, que es un político.
Hay que decir que Vicente de la Cruz, que cuenta con una dilatada experiencia durante décadas en la planificación de seguridad, incluso ha sido escolta de personalidades, y desde esa experiencia yo le pregunto si el argumento de los responsables de los Mossos, diciendo que concentraron todos sus esfuerzos como lógicamente se estaba desarrollando esa sesión de investidura en el Parlamento y no en el Arco del Triunfo para evitar problemas de seguridad ciudadana, ¿lo ve usted creíble o no?
No es creíble en absoluto. Es decir, tenemos claro que primero no se ha hecho ninguna inteligencia sobre la persona. Afirman que estaba desde el martes pasado en Barcelona. Yo estoy seguro de que al menos la noche anterior estaba ya en Barcelona. Ha acudido a pie durante una calle entera hasta el lugar donde estaba la masa esperándole, el resto de responsables. Tampoco nadie se ha preocupado de ese seguimiento. Ha tenido, que yo he identificado, hasta 8 colaboradores de seguridad, no de políticos, sino Mossos y no Mossos. Incluso creo que he identificado a algunos responsables de su seguridad en Waterloo en los vídeos que se han compartido en Internet. Uh-huh. Y bueno, ha habido cientos de ocasiones para detenerlo y simplemente ha faltado voluntad. O sea, yo lo veo bastante claro.
O sea, que tu opinión, no lo que ha fallado es la voluntad precisamente de querer cogerle.
Claro, no puedo creer. O sea, los Mossos son grandes profesionales. Hay una gran cantidad de ellos que son enormes profesionales, que saben hacer las cosas. Nadie se puede creer que se les puede escapar un objetivo de esta forma. O sea, no simplemente ha habido, pues ellos mismos también han reconocido que tienen gente, que tienen infiltrados, personas que no, que trabajan en los Mossos, que tampoco entendemos que pintan ahí. Y bueno, creo que la pérdida de credibilidad de la institución es terrorífica, ¿no?
¿Cómo se vigila o cómo debería haberse vigilado un mitin previsto, porque estaba previsto en hora, en lugar, en forma, que está en un escenario, en un atril hablando y que está rodeado de tantísima gente, de 3.500 personas?
Bueno, el dispositivo que había montado era más que suficiente para el objetivo de detener, pero también ha reconocido que el responsable de los Mossos, que el objetivo era que la investidura siguiera adelante y que no hubiera incidentes. Entonces, pues claro, las dos cosas al mismo tiempo pues no son posibles, porque probablemente la detección hubiera generado algún incidente, pero yo veo clarísimo, es decir, es imposible a cualquier policía que se le pregunte que delante de todo el mundo este señor se marche, se reconozca que se le ha perseguido el vehículo y se diga que se les ha escapado. Es decir, es una auténtica, profesionalmente, esto no se lo cree nadie, ¿no? Es una tomadura de pelo, ¿no?
Uh-huh. Es imposible, entonces, sacar a una persona delante de tanta gente. Me imagino que a lo largo de su vida profesional se ha encontrado con momentos parecidos en los que se complican las cosas, ¿no? Y hay que sacar a una persona. Y esto, ¿a quién hay que informar? No sé en qué manera. ¿Quién tiene que saber estos movimientos? Porque a nosotros nos escapa.
Bueno, el dispositivo estaba previsto, tiene unos responsables. El juez ya ha pedido que se le informe quiénes son esos responsables y quiénes eran los responsables de operar. Y es decir, solo con la connivencia, la participación de personas que no hacen su función, es posible, me da igual con 3.500 que con 5.000 personas, y que con 50.000 es posible que esto ocurra como ha ocurrido, ¿no?
Empezando por lo que comentaba, ¿no? Desde el aire a veces es difícil perderle. Entonces, todo esto que hemos escuchado de que, claro, camuflados entre la gente, entre sombreros de paja, entre gorras, igual que las que llevan los escoltas, es más difícil perderlo porque te parecen todos iguales. Esto, para los que ustedes saben, para los que entienden, no tiene credibilidad.
No tiene ninguna credibilidad, porque con unos equipos de paisano en los puntos clave, en las salidas de la plaza, en las calles aledañas, es imposible que se vaya sin que se sepa. O sea, esto es imposible, porque además en ningún momento, como hemos visto en las imágenes de los cientos de vídeos que han colgado ciudadanos en diferentes redes sociales, se ha disfrazado ni nada parecido. Siempre ha aparecido como lo que él era, y el jefe de Mossos ha reconocido que tenía 3 drones en el aire
y
que además había 400 agentes desplegados. Es realmente increíble, ¿no?
Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas, muchísimas gracias por estar con nosotros en mediodía y arrojarnos algo de luz en medio de todo este lío que falta nos hace.
Un placer.
Bueno, enseguida a partir de las 2:30 actualizamos datos, actualizamos esas explicaciones. Ahora, tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Carrefour vamos de promo en promo. Como el 50% que vuelven los helados Magnum Mini Bombón Almendrado o Blanco Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de agosto en hipermercados, web y app. Carrefour.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en mí.
Basada en la novela de Hemingway.
Vengo a servir a la república.
¿Por quién doblan las campanas? El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En Aranjuez hoy hace mucho calor, están por encima de los 41 grados y hoy ese calor se nota todavía más porque todo el pueblo ha estado animando a los palistas María Corbera y Adrián del Río, que entrenan en el Club Escuela de Piragüismo de Aranjuez.
Los españoles por la calle número 6,
están
poniéndose a la altura de los portugueses.
¡Vamos!
Alemania se va a llevar el oro, la plata no tiene dueño.
¡Vamos, que lo tenemos!
¡Primeros, segundos, terceros! Terceros, cuartos, foto.
Cuidado, para
cuartos,
España.
Cuartos, confirmados. Cuartos por la friolera de 9 centésimas.
Bueno, pues más emocionante no ha podido ser. Los dos han conseguido pasar a la final en las categorías C2500 ella y K2500 él, pero la medalla no ha sido posible. Diego González es canoísta, compañero de categoría de María y muy amigo de Adrián. Se ha pasado toda la mañana trabajando en el club con un ojo puesto en la tele y una oreja en la radio.
Pues hemos crecido juntos, empezamos en el 2010 y ahora verle ahí en una final olímpica con opciones de medalla, incluso del oro, pues es muy emocionante. Y en el caso de María, que practica canoa, que es lo mismo que practico yo, todavía más emoción.
Aunque no haya habido medalla, Aranjuez está de fiesta ahora mismo y de fiesta está también media región. San Lorenzo del Escorial, Pinto, Serranillos del Valle, Guadarrama. Aquí en la capital despedimos hoy las de San Cayetano y mañana daremos la bienvenida a las de San Lorenzo. Los barrios más castizos de Madrid, Embajadores, El Rastro, Lavapiés, lucen llenos del color de los banderines y de los mantoncillos. Pablo Garrido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Oye, a esta hora con el calor no creo que haya mucha gente, pero todo está preparado en el barrio, ¿verdad?
Sobre todo lo que hay son operarios montando todas las casetas. Yo ahora mismo estoy en uno de los puntos calientes donde se va a celebrar las fiestas de San Lorenzo, en la calle de Argumosa, justo al lado de la plaza de Lavapiés. Y como te decía, hay mucha actividad para que esté todo listo mañana, aunque también hay algunas casetas que están prácticamente terminadas. Una de ellas es la que va a trabajar Brian como camarero.
Pues que toda la gente venga y disfrute y pase un rato agradable en familia y disfruten de las fiestas. Va a haber cerveza, va a haber pinchos, patatas, salchipapa, bocadillos de panceta, diferentes platicos casi como básicos para compartir.
Y mamen, de unas fiestas que van a empezar a otras que acaban. Hoy es el último día de las fiestas de San Cayetano y me he dado también una vuelta por la Plaza General Vara de Rey, también por la zona de Lavapiés, y he hablado con Manolo, que tiene una caseta, y me cuenta que este año han ofrecido actividades nuevas.
Este año hemos puesto pues unos talleres de fotografía, tenemos hoy el campeonato de rana, hemos tenido un concurso de DJs, hemos tenido pues bastantes actividades como asociación.
Da igual el calor que haga en estas calles de estos barrios, porque siempre que hay fiestas, pues es que se llenan.
Oye, Pablo, ¿ya has probado la limonada?
Pues no me ha dado tiempo todavía porque me comentaban que hasta las 3 no iba a empezar a venir la gente, así que lo que voy a hacer ahora va a ser acercarme a alguna caseta, a ver si me ofrecen una y a ver qué tal saben.
Bueno, pues seguro que te va a gustar, ya te lo digo yo que sí. Muchas gracias, Pablo. Aprovecha para tomarte ese vasito de limonada y ponte a resguardo, al menos vente por la sombra porque hace mucho calor. Y es que estamos en plena ola de calor con aviso naranja por altas temperaturas en toda la región, salvo en la sierra. 40 de máxima tendremos aquí en la capital y con estos valores tan altos vamos a seguir todo el fin de semana, al menos hasta el lunes. Y las noches también van a ser calurosas porque los termómetros no van a bajar de los 20 grados. Son las 2 y 24 minutos, momento de saber cómo se circula por las carreteras de la región. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de dificultades y una circular de salida de la capital por la carretera Valencia por la 3 en Rivas va hacia Madrid y Arganda del Rey, también en la 42 en Villaverde, y mucha precaución en las rondas de circunvalación M40 en Coslada sentido A3 y especialmente complicada la M50, ya que hay unas obras de mejora que están dificultando el estado de la circulación en el entorno de Fuenlabrada y Getafe, todo ello en ambas direcciones.
Ten en cuenta además que esta noche se va a cortar la M30 a la altura de Vallecas por la operación asfalto, será en sentido sur, y la noche del sábado al domingo en sentido norte hacia la A3. El tráfico se va a desviar por la vía de servicio. Y seguro que te suena la estafa del hijo en apuros, se comete a través de mensajes que te llegan a través del teléfono. Bueno, pues enseguida te doy detalles de una operación de la Guardia Civil en la que han sido detenidas casi 200 personas.
The Avenue.
Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
COPE Madrid.
Estar informado.
El hijo en apuros es el nombre de una estafa que circula a través de mensaje de WhatsApp. Seguro que te suena si es que no te ha llegado algún mensaje como el que recibió Paula.
Pues mira, yo hace poco recibí un SMS de un teléfono que no tenía registrado y me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas.
En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un Bizum de una cantidad bastante elevada.
Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Paula no picó porque tenía a su hijo al lado, pero hay cientos de estafados en la Comunidad de Madrid con este método. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, pues te llega un mensaje al móvil, supuestamente de tu hijo o de tu hija, desde un número de teléfono que no conoces, pero te saluda, te dice que tiene un problema y que necesita dinero. Eso sí, no puedes hacerle el ingreso a su cuenta, tienes que hacérselo a otro número o directamente a ese teléfono con un Bizum. ¿Y cómo eligen a sus víctimas? Como en tantas otras ocasiones, a través de las redes sociales. Nos lo explica la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín.
Lo que hacen es un estudio pormenorizado de las víctimas para conocer que tienen alguna persona cercana, principalmente un hijo, fuera de nuestro país, bien por estudios o bien por trabajo, y luego lo que hacen es contactar. ¿Qué utilizan? Lo que hacen es alegar que se están poniendo en contacto desde un número distinto al suyo porque han tenido un problema en el país y que para poderlo solventar necesitan urgentemente el ingreso de una cantidad de dinero.
Ese dinero ha llegado en alguna ocasión hasta los 5.000 euros. La conversación que mantienen con la víctima es cordial, la manipulan, apelan a sus sentimientos hasta que consiguen su objetivo. La operación Kinderen de la Guardia Civil ha permitido detener a 188 personas que se dedicaban a esto y está investigando a otras 15.
Hay un total de 320 víctimas localizadas solamente en la Comunidad de Madrid. Se está tratando de localizar otras víctimas y han sido desmantelados 16 grupos en los que están implicadas más de 200 personas.
Los detenidos habían hecho con 1.400.000 euros desde que empezó su actividad el año pasado. Si te ves en una situación así, para que las fuerzas de seguridad puedan investigar, tiene que haber denuncia. Y lo mejor que puedes hacer es desconfiar de cualquier mensaje que te llegue en el que te piden información o dinero. En el barrio de Moscardó, en el distrito de Usera, estos días de tanto calor se ven muy poquitas ventanas abiertas. Por un lado, por ese calor, para intentar que se cuele lo menos posible, y por otro, porque el olor que desprende la basura es insoportable. La suciedad es un vecino más del barrio. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Un vecino que se hace notar especialmente ahora en verano. ¿Qué tal, Mamén? Buenas tardes. El paisaje de basura y suciedad es desolador en algunas calles del barrio de Moscardó en Usera, como en Juan Español. El grado de insalubridad empieza a ser preocupante con la basura esparcida fuera de los contenedores. Lo denuncia a COPE Alma, portavoz de la Asociación de Vecinos Moscardó.
La suciedad se va acumulando. Ahora afloran cucarachas, ratas, malos olores debido a las altas temperaturas.
Desde esta asociación vecinal se pide al ayuntamiento medidas eficaces y no solo parches puntuales. También piden a los vecinos incívicos más respeto y no dejar la basura en cualquier parte. Los vecinos de Moscardó recurren también a la ironía olímpica para describir la situación que están viviendo.
Pues seremos los campeones en Usera de los Juegos Olímpicos y invitamos a la gente a que etiquete sus fotos y las suba con la modalidad de la suciedad en la que compiten. Se suman a la campaña de Warri o a la ruta de la caca, que ya circulan desde hace tiempo.
En lo que llevamos de año, el consistorio madrileño ha tramitado casi 3.000 expedientes sancionadores de limpieza urbana en Moscardó.
Y la policía ha conseguido esclarecer varios robos de relojes de alta gama en los distritos de Salamanca y Centro. Hay 5 detenidos, sorprendían a sus víctimas por la espalda, les daban un fuerte tirón del reloj y después huían en una moto de gran cilindrada. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Yo no sé si se van colocando las piezas poco a poco, pero al menos lo que ayer era silencio absoluto, tanto en Madrid como en Barcelona, pues hoy sí que tiene ya bastantes visos de un relato, ¿no? Una versión que consiste básicamente en decir que los Mossos de Escuadra se esforzaron tanto en mantener la seguridad en las calles, de que todo saliera bien, esa sesión de investidura, que Puigdemont pues les engañó, aprovechó esos esfuerzos para escaparse por la puerta de atrás, camuflado entre gorras, sombreros de paja y hasta un coche surgido de un parking cercano al que nadie pudo dar alcance porque la masa de gente era, abro comillas, muy grande. Enseguida te cuento con detalle todo este relato que hoy nos ofrecen desde la cúpula de los Mossos de Escuadra cuando se les pide responsabilidades, sobre todo explicaciones, ¿no?, sobre lo que hoy ha sido portada en medio mundo, también las reacciones entre los agentes de a pie, que son bastante distintas, insisten en esa sensación de cierto ridículo. Pero el caso es que a día de hoy tenemos varias certezas, como que Puigdemont ya está de vuelta en Waterloo o va de camino. Yo creo que ya habrá llegado, porque tú lo has dicho que más o menos le había dejado a primera hora de esta mañana camino de Waterloo, así que siendo la hora que es, probablemente ya haya alcanzado el territorio. Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat, con los votos, como sabes, de Esquerra Republicana, y el gobierno central solo ha aparecido en medio de toda esta historia para hacer, pues casi de espectador, como si la cosa no fuese con Moncloa. Todo lo que ha sucedido, ha dicho Bolaños, es cosa de los Mossos de Escuadra. Y lo importante, decía Bolaños, es que ya hay gobierno en Cataluña. La pregunta es, ¿realmente todo va a quedar como si nada? ¿Toca pasar página como si no hubiera pasado absolutamente nada en las últimas 48 horas? ¿Quién va a asumir responsabilidades por los errores y no por algo peor que han provocado toda esta situación? De momento, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado informes a los Mossos de Escuadra y al Ministerio del Interior sobre el operativo policial que estaba planificado para detener al expresidente de la Generalitat, para saber básicamente qué es lo que falló y permitió que se escapase. Abrimos línea con Cataluña a esta hora de la tarde. Seyer Itol, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
La cúpula y los responsables políticos de los Mossos han comparecido a una rueda de prensa larguísima, de unas dos horas, pero ellos dicen que no han hecho el ridículo. ¿Qué explicaciones, qué podrías destacarnos de esa rueda de prensa?
Sí, niegan la palabra ridículo, pero sí que admiten algunos desaciertos. Algunos, por cierto, increíbles, ¿no? Como que el coche de Puigdemont, cuando estaba en la huida, se les escapó por 10 metros por un cambio semafórico. Cuando uno piensa que, evidentemente, los cuerpos de seguridad del semáforo tienen la autorización para saltárselo. Pero, sobre todo, la rueda de prensa ha ido con un objetivo, que es atacar a Puigdemont y a Junts, creo que de una forma inédita y en términos muy duros, porque una y otra vez han reiterado que el objetivo era boicotear el pleno de investidura. Hasta ahí ha llegado el conseller en funciones, que es de Esquerra Republicana, Jon Ignasi Elena, que ha calificado el comportamiento de Puigdemont de impropio.
No preveien, era un comportament tan impropi.
Lo que no preveíamos era un comportamiento tan impropio de lo que fue la máxima autoridad del país. Nadie podía prever este comportamiento.
Per això, jo crec que no estava preparat ningú en aquest país.
Comportamiento impropio, la crítica política, pero también la crítica policial. Eduard Sayén, que es el comisario jefe de Mossos de Escuadra, defiende de que la policía no podía detener a Puigdemont en el escenario, porque había la masa humana de 4.500 personas que podía provocar una agresividad excesiva y que, por lo tanto, era mucho mejor esperar a la entrada de Puigdemont al parking de la Ciutadella, donde estaba el operativo de detención, y que Puigdemont ya con un plan determinado lo aprovechó para huir. Un plan que ya estaba diseñado y que se ejecutó con rapidez. Eduard Sayén habla de Puigdemont.
Su aparición, pues, buscaba objetivos diferentes de los que había declarado. Por un lado, que se amparó con cargos públicos y autoridades públicas para dificultar la acción de la policía, así como una masa importante de personas.
Se llena habla de cargos públicos, que en este caso también entorpecieron la labor policial. ¿Y ahora qué? Primero, Mossos de Escuadra tienen que dar explicaciones a Llarena de qué ha pasado. Dos Mossos detenidos, puede haber más detenciones. Y los Mossos, fíjate, Sofía, trabajan con la hipótesis de que Puigdemont continúa en Barcelona. Creen que los que están informando que está en Waterloo son informaciones interesadas.
También, ¿no? Para hacer de despistar.
Sí.
En fin, Ser Editor, que lo del semáforo me ha encantado. Ahora también lo comentaba antes Juan Baño en el tiempo que teníamos en esa ventana informativa que teníamos a la una de la tarde. Esas son las explicaciones. Tienen que trasladar un informe al juez de Arena que se le está requiriendo y veremos si hay responsabilidades. No parecían muy por la labor. Esa es la versión de arriba, de la cúpula policial y política de los Mossos, pero a pie de comisaría, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay sensación de malestar, esa no cambia, sobre todo porque son ellos los que se están jugando la vida a diario defendiendo la seguridad de Cataluña y también la imagen de los Mossos de Escuadra.
Esos agentes, nos está llegando sus reacciones, no pueden hablar, no pueden hacerlo, pero sí sus representantes sindicales y desde ahí también se nos dice prácticamente lo mismo. Una pantomima, decía uno de estos sindicatos de Cuerpo USPAC, pide el cese inmediato de toda la cúpula de la prefectura de Mossos y la dimisión del consejero y del director. Eso tras escuchar algunos argumentos expuestos por el comisario en CAP, Eduard Sallent, por el anuncio previo que hizo el prófugo, decía, por su condición de político, por lo tanto el evidente interés en asistir al pleno de investidura y por el acompañamiento masivo de cargos de Junts y de expresidentes como el Artur Mas, ni se planteaban que algo así podría ocurrir. A partir de ahí, ni el helicóptero desplegado, ni los drones, ni por supuesto el grupo de agentes de información que iniciaron la persecución del coche de Puigdemont cuando vieron que ya se marchaba de la zona, llegaron a seguirlo y lo perdieron por algo tan simple como efectivamente que los semáforos se pusieron en rojo. Albert Palacios, portavoz de USPAC.
Ya es lamentable escuchar a un comisario en CAP diciendo que no se pudo seguir el vehículo donde presuntamente iba Puigdemont por un cambio de semáforo que se puso en rojo. Es un insulto a los profesionales policiales que hemos hecho este trabajo durante muchos años, estas palabras.
Desde otros cuerpos policiales, el Sindicato Unificado de Policía Nacional habla de despropósito. No tiene sentido decir que el plan no salió como ellos querían. En el diseño de un operativo, afirman, se plantean distintos escenarios ante imprevistos y contingencias. No se pensó que un prófugo que lleva 7 años huido lo pudiera volver a intentar. Faltan muchas explicaciones. Aclaraciones, por cierto, que exige el juez de Arena a Mossos y también al Ministerio del Interior.
Gracias, Juan. ¿Y a partir de ahora qué? Pues además de que se puedan depurar responsabilidades con esa investigación abierta en los Mossos o con las preguntas que ha hecho el juez de Arena para saber por qué se ha incumplido la orden de detención, por cierto, no solo dirigidas a los Mossos, sino también a Interior, también nos tenemos que preguntar por las consecuencias políticas de todo esto que ha pasado. Dicen en Junts, ojo a esto, que el apoyo de Puigdemont a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados va a depender de que el Gobierno central haga todo lo que tiene que hacer con los jueces que se niegan a aplicar la amnistía. Así que esto continúa. Y por eso el Gobierno central, ha sido el ministro Bolaños, se esfuerza por pasar página.
Quedémonos con lo importante, porque un episodio que desde luego nada aportó a la sociedad catalana, lo que no puede servir es para que nos olvidemos de que ayer lo que se produjo fue desde luego superar una década perdida en Cataluña, una década de enfrentamiento estéril.
Y esto es todo lo que tenía que hacer decir de lo que pasó ayer. Esta mañana, por cierto, en este intento por pasar página, Salvador Illa y Pere Aragonés, el ya expresidente, han escenificado ese traspaso de carteras para abrir esa nueva etapa. ¿Pero realmente va a ser así? ¿Ha quedado todo esto entre los catalanes como una película, una escena de Puigdemont? En el Parque de la Ciudadela en Barcelona, junto al Parlamento catalán, sigue nuestra compañera Silvia Martínez. Silvia, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Ahí te dejábamos ayer, ahí te cogemos hoy. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación?
Pues mira, es un día normal de agosto, la verdad. El tráfico está bastante tranquilo, vemos muchos turistas en esta zona, pese al calor que hace. Estamos a 32 grados ahora mismo en Barcelona, algo menos que ayer, también hay que decirlo. El Parque de la Ciutadella nada tiene que ver con la imagen que teníamos el jueves. Recordemos que estaba totalmente cerrado y que solo podíamos acceder los periodistas que estábamos acreditados, también los diputados, para ir al pleno del Parlament. Así que ayer estaba casi vacío, daba hasta cosas andar por el Parque de la Ciutadella. El zoo también estaba cerrado, que es un recinto que está dentro de la Ciutadella, y hoy no hay ya solo esa visión, sino que hay muchísima gente, la mayoría visitantes de la ciudad, y en los aledaños tampoco hay rastro de las movilizaciones de ayer, ni tampoco banderas ni pancartas, como si no hubiese pasado nada, vaya.
Como si no hubiese pasado nada, pero no sé, algo se comentará, algo se dirá de lo que se vivió ayer, que dice la gente ahí en la calle.
Sí, eso es, porque una cosa es la imagen de lo que podamos ver en la calle y otra cuando te paras a hablar con la gente. Pues mira, hay dos posiciones que son muy claras. La de los independentistas, claro, y luego la de los que no lo son, los que están en contra de ello. Vamos a ir con la primera. Sorprende mucho porque aplauden que Puigdemont se haya fugado otra vez. Lo ven como una suerte de sacrificio por la causa y ven en su aparición un acto casi heroico. Esta es la opinión mayoritaria dentro del independentismo, pero también está la de Francesca. Cree que con su gesto el expresidente se ha burlado de las autoridades del Estado, pero también de sus seguidores.
El Puigdemont se ha reído de todo el mundo. De todo el mundo. Nos lo ha jugado a todo el mundo. Me he peleado con toda mi familia, con toda la gente, por Cataluña. Y lo de ayer, es que siento vergüenza.
Y la otra cara de la moneda es la de quienes ven en la huida una nueva tomadura de pelo.
Se ha escapado, o sea, se ha burlado de toda España.
Mal que lo dejan marchar, tanto mozo de escuadra que había, dejarlo marchar. No, que lo, no porque lo metan en la cárcel, no lo meten, pero por lo menos escaparse así delante de ellos. Es una vergüenza.
Tenía que haber quedado, haber dado la cara y que pasara lo que pasara. No, puede, no se puede estar así toda la vida. Va a estar así toda la vida.
Así que, en resumen, Sofía, Barcelona vive al margen del caos de ayer. Veremos cómo avanza esa investigación, dónde está o no está Puigdemont, hasta que dé señales. Pero también te digo, y esto lo comparten unos y otros, que después de que Illa ya haya sido investido presidente, pues que esperan que haya un cambio político, por así decirlo, y que se calmen un poco las aguas.
Pues veremos qué es lo que pasa. Silvia Martínez, gracias, compañera.
Chao.
Bueno, así está la cosa. Un día después de esa huida de Puigdemont, los Mossos se defienden, el gobierno se desentiende, Puigdemont dice que todo ha salido a la perfección y el PP pide explicaciones al gobierno de qué es lo que ha pasado. 2:41 de la tarde, hay más cosas que mientras tanto a nosotros nos interesan. Son problemas reales, problemas como el de la vivienda y más si hablamos de jóvenes. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y digo que es un problema porque alquilar un piso ya es más caro en tiempos de la burbuja inmobiliaria en 15 comunidades autónomas.
Sí, de momento solo se salvan Aragón y Castilla-La Mancha, aunque por poco el sector espera que la subida del alquiler se relaje a la vuelta del verano, cuando con la rebaja de tipos se abarate el crédito y haya inquilinos que vuelvan al mercado de la compra. Pero claro, esto va a tensionar aún más este mercado. Montserrat Junyent es vicepresidenta de la patronal inmobiliaria FADEI.
Eso sería lo lógico, ¿no? Pensar que en el momento en que hay mayor financiación hay mayor capacidad de endeudamiento y de compra y por lo tanto pues el precio va a subir al alza.
La subida podría alcanzar el 12% este año. Ya en julio el incremento ha sido del 9% de media, con repuntes de hasta el 21% en el caso de la región de Madrid, pero la falta de oferta hace que la compra siga siendo fuerte. De hecho, las compras apenas se han recortado un 4,5% hasta junio, a pesar del encarecimiento del crédito.
Pues este de la vivienda es un problema real. Yo no sé si problema o no puede calificarse lo que nos espera este fin de semana, que es el calor. Así que ponte a la sombra, disfruta de planes buenos y refrescantes, que enseguida vuelven los Juegos Olímpicos en el tiempo de Juego Olímpico. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Manolo Lama.
Tiempo de juego. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ya saben que tenemos 16 medallas.